many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina, que nos escuchan, que tienen la paciencia, la constancia de seguirnos lunes a lunes a pegar una mirada al mundo. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como nos gusta y solemos decir, desde el otro lado del charco. Vamos a recordar que en el último programa, que fue el 27 de diciembre, hicimos un resumen de los principales acontecimientos que ocurrieron durante el año 2021. Ojalá todos hayan empezado muy bien el año 2022, al que vamos a dedicar este programa. Siempre anunciamos que tenemos, y hasta ahora no hemos fallado, un invitado de lujo. Pero hoy, dado el programa que vamos a hacer, vamos a anunciarlo de pique, antes de pasar revista a las pocas pero importantes noticias que han ocurrido en estos primeros tres días del año. Recién escuchábamos un resumen de la BBC. Nuestro invitado de hoy va a ser Luis Viñolo, director de la Fundación Vivian Trías, experto en relaciones latinoamericanas, experto en relaciones internacionales en general y en historia, discípulo predilecto de Tucho Metol Ferré, el filósofo uruguayo tan conocido en Argentina, primero por su gran sueño de la gran patria sudamericana, pero también por su relación tan especial y su influencia, según él mismo ha reconocido, sobre el Papa Francisco, el Papa argentino. Pero bueno, lo más brevemente que podamos para no quitarle tiempo, vamos a mirar cómo este año empezó intensamente. Luego vamos a mirar en titulares más a largo plazo sobre, con Luis Viñolo, qué podemos esperar a esta altura, solo tres días de haber empezado el año, que nos esperan como los grandes desafíos el año 2022. En Haití, en el día de ayer, hubo un nuevo intento de magnicidio, esta vez contra el primer ministro, que a su vez está bajo sospecha de ser uno de los responsables del magnicidio contra el presidente Juvenal. No ha ocupado demasiado interés en los titulares de la prensa del mundo en el día de hoy. Una demostración más de que Haití es el hermano que tenemos relegado. La primera república latinoamericana, el primer país independiente, el primero en abolir la esclavitud en América Latina, siempre olvidado y postergado. Intentan matar al primer ministro. El primer ministro, el principal sospechoso de haber matado al presidente Juvenal, que a su vez había prolongado más allá del mandato constitucional su gobierno. En Estados Unidos, solo el 47% de la población ha sido vacunada contra el coronavirus, y es con este panorama que tendrán que enfrentar las nuevas variables del coronavirus. Pero además, yo quería señalar, porque me parece un contraste interesante, en diciembre del año pasado, los muertos por sobredosis de droga llegaron a 100.000 en Estados Unidos. Cuidado, porque este ha sido frecuentemente un tema utilizado por los Estados Unidos para, queriendo atacar los países abastecedores, sin tocar el tema del mercado de consumo que tienen en su propia tierra, ha sido pretexto para instalación hasta de bases militares, como en el caso de Colombia. En Sudán, esto es un récord de rapidez, llevamos 3 días del año. El primer ministro, que fue depuesto y luego repuesto, renunció ayer a su cargo. Es decir, nuevamente en Sudán la jefatura de gobierno está céfala y la debilidad institucional acrecienta. La CDC de Estados Unidos, la Comisión de Seguimiento, en su sigla en inglés, de las enfermedades, no ha puesto la orden, pero ha recomendado a las empresas de cruceros que no hagan viajes desde puertos norteamericanos y que luego desembarquen quienes han estado en otros países del Caribe en puertos americanos. Las empresas de crucero habían anunciado que, aunque la vacuna no es obligatoria, iban a requerir 3 dosis de la vacuna, pero según la Comisión de Seguimiento de Enfermedades de la Federación, no les parece suficiente. En Bolivia hay inundaciones de preocupar en la zona de Nuevo Amanecer. Ayer, después de un operativo impresionante, lograron apenas rescatar 10 personas. Empezó la misma noche en que se fue el año viejo y empezó el año nuevo. Cuba celebró 63 años de su revolución. China reanuda relaciones con Nicaragua. Voy a perder un segundito en esto. Varias veces tocamos este tema y advertimos que el problema de las no relaciones de Nicaragua con China se debía fundamentalmente a Cuba, dije, creo, por error, China quise decir. China Popular no tenía relaciones con Nicaragua porque no quería debilitar suficientemente a Formosa, conocida frecuentemente como Taiwán, pero en realidad es la provincia de Formosa de la República Popular China. Gobernaba el Partido Nacionalista, el Kuomintang de Chiang Kai-shek. En la medida que era el Partido Nacionalista que reivindicaba para sí el imperio sobre todo el continente y nadie le creía, y no querían debilitar demasiado esta frágil situación internacional. Pero nosotros siempre dijimos que el día que ganara el Partido Independentista, es decir, que hubiera riesgo de que una parte del territorio chino se escindiera, ese día iban a haber problemas. Y así fue que durante muchos años China trabó el establecimiento de relaciones con país alguno, incluyendo Nicaragua. Ahora las establecieron porque ya ha dicho el gobierno de Beijing que está dispuesto a reasumir la soberanía sobre la isla de Formosa. Esto a su vez ha traído más tensiones aún con Estados Unidos. Y vamos a decir que Bolsonaro se niega a vacunar a su hija, porque esto fue noticia ayer, pero acabamos de escuchar de la BBC que a su vez el presidente Bolsonaro ha tenido que ser internado nuevamente. Estas excentricidades del presidente Bolsonaro pasan a ser relevantes porque una de las cosas que en su momento le vamos a preguntar a Luis Viñolo es sobre las perspectivas o el significado, la relevancia para la región que pueden tener las elecciones previstas para el mes de noviembre, creo que es, en Brasil, del año que viene. Y bueno, con esto podríamos decir que estos 3 primeros días del año han sido bastante intensos. Antes de recibir a Luis Viñolo, vamos a decir que hemos elegido esta música, que es una música sobre la carta de Emmanuel, sobre la carta que le escribe un amigo a otro, deseando que este año 2022 no vuelvan a ocurrir todas las cosas que hicieron cerrar la puerta del año 2021 con cierto miedo. Vamos a escuchar un poquitito de música y ya empezamos el programa con nuestro invitado de lujo de hoy, Luis Viñolo, director de la Fundación Vivian Trías.
te escribo, espero comprenderás. Han pasado tantas cosas, alguna te alegrará. Desde que tú partiste, todo ha sido novedad. El año viejo ya terminó, pero hay algo que ahora aquí no va. Se habla poco de fiestas, comprendes, hay tristeza. Hoy la gente se queda en casa, alrededor de la mesa. Y cierran todas las puertas por una semana entera. En las noches abren las ventanas, esperan una estrella.
Bueno, querido amigo de la vida y amigo de este programa, porque ya estuvo con nosotros el año pasado, Luis Viñolo, director de la Fundación Vivian Trías, experto en relaciones internacionales, especialmente con una dedicación muy fuerte a la región, a la construcción de la gran patria sudamericana con la que soñaron nuestros mayores. Pero en un primer bloque le íbamos a pedir a Luis, bienvenido primero que nada a nuestro programa, Luis.
Muchas gracias, Juan Raúl.
Bueno, bienvenido, y vamos a arrancar en este primer bloque, Luis, con ¿qué perspectivas se abren para el mundo? Terminó con muy malas noticias, el golpe de Estado en Miramar, la caída de Afganistán en manos de los talibanes, todo el aparato propagandístico que hizo los Estados Unidos con esto, cuando en realidad lo que ocurrió es que intervino en un país extranjero y perdió la guerra. En Estados Unidos además se produce una tensión muy grande con China. Acabamos de analizar algún episodio puntual, pero es un tema que viene en una escalada desde la guerra comercial. En Estados Unidos se tambalean mucho las instituciones, parece que Trump no se termina de ir, no es más presidente, pero no se termina de ir. ¿Qué debiéramos esperar del año 22?
Bueno, hacer pronósticos es siempre una aventura muy peligrosa, llena de incertidumbres. Tanto que comenzamos este 2022 con la incertidumbre de la pandemia. Acabo de recibir la comunicación de unos compañeros de trabajo y de unos compañeros del sindicato que están contagiados de COVID, y en fin, otros amigos, tú sabes que otras personas hemos estado bajo aviso de que podíamos haber estado en contacto con personas contagiadas, etcétera. Quiero decir, en nuestra experiencia cotidiana, y no solamente a través de las informaciones que llegan desde el exterior y a través de las informaciones que llevan de los organismos de salud, tenemos la certeza, lamentablemente, de que la pandemia no terminó. Y esa certeza, a quienes no sabemos nada de estos temas, nos provoca una gran incertidumbre. Una gran incertidumbre. Porque no solamente implica riesgos de salud, riesgos de que vuelvan a ocurrir muertes indeseadas, sigan ocurriendo, pero digamos, en el Uruguay tuvimos un periodo difícil el año pasado, entre marzo y junio, que esperemos que no se repita, pero es un temor que pueda volver a ocurrir. Y esto tiene a su vez consecuencias sobre el desarrollo de la economía, sobre el desarrollo de la economía mundial y regional, naturalmente. De modo que las incertidumbres se multiplica. Sobre eso no me voy a extender, porque son temas para los epidemiólogos, para los médicos, para los expertos.
Quizás incluso la pregunta fue mal formulada, porque obviamente no queremos hacer futurismo, eso dejémoslo para los programas de adivinanzas, pero La pregunta debió ser encarada a la luz, entre otras cosas, de las noticias que llegan del COVID. A ver, ayer en Nueva York, hace dos días, cuando el 31 de diciembre se celebra históricamente en Times Square cantando el Lowland Jain, un canto tradicional de los inmigrantes irlandeses, ayer por primera vez en la historia en la ciudad de Nueva York Times Square estuvo vallado por la policía y se impidió hacer este festejo tradicional, ni siquiera en los peores momentos de picos pandémicos. Pero quizá la pregunta entonces no correcta no es, bueno, ¿qué va a pasar en el año 22? Sino, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Evidentemente el sanitario es uno. Y bueno, y una de las controversias que se plantea en el sanitario, se está planteando acá en Uruguay, es, por un lado se pide a la gente que se cuide y se dice que hay nuevos riesgos. Al mismo tiempo la vacuna no es obligatoria. Pero aún no siendo obligatoria, no es posible ingresar a una cantidad de lugares públicos si no se exhibe el certificado de vacunación. Yo no sé si ahí no hay un pequeño vacío legal difícil de explicar. El carnaval uruguayo se anunció que va a ser con cero aforo, 100% de venta de localidades de todos los escenarios de carnaval. Ahora, eso sí, si no tenés las tres vacunas, no te pueden vender la entrada. ¿Pero la vacuna es obligatoria? No, es libertad responsable. Es todo muy, muy raro. Pero la pregunta debería de ir dirigida
muy
más.
Raro, es todo muy raro y todo muy inestable, porque si exacto. Siguen creciendo los casos, no sabemos qué va a pasar en febrero. Exacto, así que lo primero es el reconocimiento de la incertidumbre. Hay algunas cosas que sabemos que se nos vienen. No en el 2022, pero sí en el 2023 debiera iniciarse la aplicación del impuesto a las transnacionales, aprobado internacionalmente. Este es un gran acontecimiento, aun cuando el impuesto aprobado sea muy insuficiente y mucho menor de lo que pedía el propio gobierno de Biden. Ahora bien, en el 2022 ya los países van a estar tomando medidas para adaptarse, ya sea para el cumplimiento de esta nueva normativa de impuestos a las transnacionales, ya sea para eludir, por ejemplo, bajando otros impuestos para compensar esa subida de impuestos. De modo que ya ahí vamos a tener impactos en el 2022 de una normativa que empezará supuestamente a aplicarse en el 2023. Y, por supuesto, tenemos la certeza de que ocurrirá un tema que a ti tanto te involucra y tanto dominas, que es son las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Exactamente.
Y allí, va a ser muy, muy distinto lo que ocurra en los futuros dos años del gobierno de Biden, si ganan los demócratas o si ganan los republicanos de Trump.
Claro, porque ya en una de las cámaras, en la Cámara de Senadores, ya Biden es minoría. Es decir, que no se trata ni siquiera de mantener el estatus después de dos años de gobierno. Por lo menos el primer año fue de bastante inestabilidad y logró llevar a cabo un porcentaje mínimo de sus promesas preelectorales aún respecto de la pandemia. Pero en Estados Unidos, cada dos años, que son las elecciones que tú bien llamas de medio término, se renueva toda la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, donde él ya está en minoría. Quiere decir que aunque ganara todas las elecciones senatoriales, seguiría en minoría el Senado. Su desafío es conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, ninguno de los pronósticos puede ser demasiado optimista para él en este panorama.
Y hay muchas señales de que el trumpismo sigue siendo una fuerza poderosa en Estados Unidos. Y eso...
Hay un término que generalmente se traduce mal al español, que es el Sapina. Y yo veo que cuando hay traducción con letras dicen citación. No, es la citación, ni siquiera bajo apercibimiento, es la citación para ser conducido por la fuerza pública. Y por ejemplo, en la investigadora del Parlamento americano sobre los sucesos de intento de toma del Capitolio el día que Trump dejaba la presidencia, bueno, fue un hecho sin precedentes que un coronel de la Asesoría de Seguridad del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos durante el gobierno de Trump tuviera que ser conducido por la fuerza porque no quería ir a declarar al Congreso. Así de tensas están las situaciones.
Así de irregulares, como consecuencia de este fenómeno tan peculiar que es Trump.
Y una pregunta, Luis, en el tema de China, que bueno, recién comentábamos las tensiones nuevas que se han generado a partir del intento de independizarse de Taiwán, pero la guerra comercial con China venía desde hace algún tiempo. Yo abro un paréntesis para decir, acá en Uruguay, ya lo veremos cuando analicemos el tema de la región y el Mercosur, Uruguay apostó todos sus boletos a un tratado de libre comercio con China con las expectativas de firmar la carta de intención antes del 31 de diciembre. Si mis cálculos no están mal, el 31 de diciembre pasó hace 3 días y no hubo carta de intención ni anuncio, ni los países de América Latina como Costa Rica, Perú y Chile que tienen tratado de libre comercio con China, les llevó prácticamente una década a negociar. Pero bueno, ¿qué perspectiva ves tú en esta o qué riesgos puede haber en el horizonte en esta tensión de las relaciones que crece cada día entre Estados Unidos y China?
Bueno, sobre eso quiero detenerme un poco, pero antes quisiera recordar que este año en China se realizará el vigésimo congreso del Partido Comunista Chino, en el que se aprobará, obviamente, el tercer mandato de Xi, lo que significa una consolidación del poder de Xi como el líder más importante de China desde la época de Mao, probablemente por encima de Mao. Quiero decirte que, en mi opinión, China es el máximo ejemplo de la vigencia actual de la ley del desarrollo desigual y combinado, una idea que desarrolló Trotsky. Es decir, es un ejemplo de la coexistencia de modos de producción precapitalistas, capitalistas y socialistas. Esta fue una idea central de Trotsky que fue muy desarrollada por Jorge Abelardo Ramos en Argentina y por Vivian Trías en Uruguay, y que está muy olvidada, a pesar de que el ejemplo chino nos lo pone delante de las narices todos los días y debiera ser un objeto de reflexión. Pero tú te referías a las tensiones con Estados Unidos. Efectivamente.
Pero es muy oportuna esta reflexión que tú has hecho, porque no todo el mundo la está manejando, ¿no? A mí me gusta que en el programa, en lenguaje informal, de rueda de café entre amigos, vayan surgiendo estas novedades. Todo este tema que, como bien señalas, en Uruguay Vivian Trías, Jorge Abelardo Ramos en Argentina trataron tanto, hoy uno no lo ve arriba de la mesa cuando tratan de explicar lo que está ocurriendo con China.
Jamás, jamás. Ni los chinos, ni los expertos sobre China, claro, a favor de China o en contra de China, nunca se acuerdan ni de Trotsky, ni de Abelardo, ni de Vivian Trías. Bueno, pero tenemos ahí delante de las narices esta coexistencia de distintos modos de producción en China. Daría para un programa solamente dedicado a eso. Tú sabes que el Papa Francisco ha hablado en varias ocasiones de una guerra mundial en cuotas, o una guerra mundial en etapas. A mí me gusta decir que es un nuevo Yalta en etapas, un nuevo reparto del mundo en etapas. Iván Trías precisamente sostenía que cuando una potencia capitalista hegemónica pero declinante enfrenta a potencias ascendentes, como es el caso de China y de Rusia frente a Estados Unidos, se produce una redivisión imperial, se produce un nuevo reparto del mundo. Y creo que eso es lo que estamos presenciando, felizmente sin que haya una guerra mundial al estilo de las del siglo XX, pero un poco como dice el Papa Francisco, con una guerra mundial por etapas, de la cual son ejemplo la separación entre Ucrania y Crimea y Donetsk, la separación entre la ex República Soviética de Georgia y Abjasia y Osetia del Sur. Abjasia y Osetia del Sur quedaron del lado de Rusia y la República de Georgia quedó bajo la influencia norteamericana y de la OTAN, y ha ocurrido y sigue ocurriendo en Siria, que ha quedado de hecho, no formalmente, pero de hecho repartida en zonas de influencia. Son algunos de los ejemplos más claros de este nuevo reparto del mundo entre las tres grandes potencias. Y creo que esta lógica del nuevo Yalta en etapas seguirá dominando el 2022. Seguirá dominando.
Me gustó el término, me parece muy autodefinitivo, el nuevo Yalta en etapas.
El nuevo Yalta en etapas, que es una forma de modificar levemente lo que dice el Papa Francisco de la guerra mundial en etapas. Y fíjate que el Papa Francisco en sus mensajes de Navidad mencionó numerosos conflictos y guerras que padecen distintos pueblos del mundo, y entre ellos mencionó justamente a Ucrania, a Siria, a Irak, a Afganistán. Todos ellos son parte de este nuevo Yalta en etapas. Mencionó otros casos, ¿no? La situación de Palestina e Israel, el Líbano, Myanmar, Etiopía, en fin. Pero hay un conjunto importante de estos conflictos que señaló el Papa en Navidad, que responden directamente a el nuevo reparto del mundo. Esperemos que esas tensiones no se manifiesten de modo tan cruel en nuestra América Latina. Pero no es
un concepto que se ha manejado mucho, es que superada la Guerra Fría que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, no se puede hablar todavía de paz. Es menos Guerra Fría, pero mucha Guerra Caliente. ¿Cómo ves tú las perspectivas, las amenazas y los riesgos de grandes o localizados enfrentamientos bélicos que, aunque sean localizados geográficamente, estén involucradas algunas de las superpotencias?
Sí, las superpotencias están involucradas en estas guerras calientes, de esta especie de nueva Guerra Fría, que no es un nombre que a mí me guste porque no se parece lo que hoy vivimos a la vieja Guerra Fría en más de un sentido, pero eso llevaría una larga explicación. Pero digamos, suponiendo que viviéramos algo así como una nueva Guerra Fría, estamos en presencia de conflictos calientes, de guerras calientes y durísimas, trágicas, especialmente la de Siria, en las que están presentes Rusia y Estados Unidos, sin ninguna duda. La presencia china es más indirecta, pero bueno, China no tiene... No es poco el desarrollo de su influencia económica, y de a poquito van apareciendo bases militares, por ejemplo una base militar china en Djibouti, ahí en el corazón del cercano oriente. Buena parte de estas guerras calientes no se realizan directamente entre fuerzas de las potencias, sino entre aliados de las potencias. Son guerras realizadas a través de intermediarios indirectos, de tal modo que no hay enfrentamiento directo. De hecho, en Siria, a pesar de la participación tanto de Estados Unidos como de Rusia, nunca se enfrentaron directamente rusos y estadounidenses. Es un ejemplo inequívoco de la lógica que hoy funciona.
Bueno, Luis, te propongo ir a un breve corte musical para escuchar a Emmanuel cantando El año que vendrá, donde más que pronósticos del año que se viene, manifiesta su desazón con el año que termina. Y sobre todo es una canción que yo elegí para este programa porque Emmanuel es muy elocuente en decir: termina muy mal el año, pero no he visto nada para hacer que lo malo del año que termina se corrija en el año que comienza. Vamos a escuchar un poco de música.
Alguna te alegrará desde que tú partiste, todo ha sido novedad. El año viejo ya terminó, pero hay algo que ahora aquí no va. Se habla poco de fiestas, comprendes, hay tristeza. Hoy la gente se queda en casa, alrededor de la mesa. Y cierran todas las puertas por una semana entera. En las noches abren las ventanas, esperan una estrella. Mas las televisiones han dicho que el nuevo año nos traerá varias transformaciones, las que estamos todos esperando.
Bueno, seguimos desde Montevideo, desde el otro lado del charco, analizando la realidad, las expectativas. No estamos haciendo futurismo del año que empieza en el mundo. Estamos con Luis Viñolo, director de la Fundación Vivian Trías, un gran estudioso justamente de la figura de Trías, de la figura de Jorge Abelardo Ramos en Argentina, un gran... yo diría discípulo predilecto de Tucho Metolferré, un gran analista y estudioso del Papa Francisco y un gran soñador de la gran patria sudamericana como precedente, como primer paso para una gran patria latinoamericana. Bueno, en un primer bloque, Luis, analizamos un poco la realidad del mundo y qué podemos esperar, repito, no haciendo futurismo, sino qué expectativas o cuáles pueden ser los grandes conflictos cuya resolución no podemos adivinar, que nos pueda deparar el año 2022. Y yo te invito a pasar un poco ahora a Latinoamérica. Latinoamérica estuvo llena en el año 21 de noticias importantes, más allá de lo que significó la pandemia para todos los países latinoamericanos. Pero llegamos a la mitad de término de Andrés Manuel López Obrador en México. Hubo elecciones en varios países. El 11 de abril hubo cinco elecciones el mismo día. Una de ellas tuvo que ser dividida en tres etapas para no romper las normas sanitarias. Algunas de esas elecciones trajeron noticias como el advenimiento, luego en una segunda vuelta, del presidente Lasso en Ecuador. Tuvimos las PASO en Argentina con su contrapartida. Es curioso porque fue muy importante la elección legislativa, pero la elección que eligió a los candidatos para las elecciones legislativas fue importante por el resultado. Los analistas políticos en Argentina no se fijaban tanto en quiénes iban a ser los candidatos, que es la razón de ser de las PASO, sino cómo se medían las fuerzas a un mes de las elecciones de medio término. Bueno, se restableció la democracia en Bolivia después del golpe de Janine Álvarez, que ahora está detenida y que hay mucha gente que compara esto con una prisión política, algo curioso. Fruto de estas elecciones también, asume un nuevo presidente en el Perú, al cual le cuesta mucho lograr una mayoría parlamentaria. Bueno, y recientemente en Chile, las elecciones marcan una gran incógnita. En primer lugar, porque la derecha acusa a Boric de ser ultraizquierdista. La izquierda dice que no es así, que es un moderado. Pero al mismo tiempo, él tiene que compartir de alguna manera el poder con la constituyente que todavía está funcionando. Entonces, la región está muy sacudida por acontecimientos políticos. ¿Qué perspectivas importantes, en qué cosas prestarías atención tú en el año 2022 en América Latina? Y luego, en el último bloque, concretamente vamos a ir a nuestra región y al Mercosur.
Sí, nuestra patria grande está viviendo un momento también de incertidumbres, pero con perspectivas interesantes para el retorno de los gobiernos populares, los gobiernos progresistas y de izquierda. Como ya ha ocurrido, en el caso de Xiomara Castro, en el caso de Chile, en el caso de Bolivia, y este año tenemos dos elecciones absolutamente decisivas en esa materia. La más decisiva de todas serán las elecciones en Brasil. Las elecciones en Brasil, que tendrán primera vuelta en octubre y si hay segunda vuelta en noviembre, deberían marcar la derrota de Bolsonaro y el retorno de Lula a la presidencia. Ojalá así sea, no sabemos si así ocurrirá, pero hoy es lo que parece previsible. Seguramente, como esto parece previsible, las fuerzas conservadoras intentarán mover sus fichas para intentar crear un candidato alternativo conservador, alternativo a Bolsonaro, que sea de las simpatías de los grandes medios de comunicación y que sea de las simpatías de Estados Unidos. Pero hoy en día tenemos una expectativa importante de que Lula pueda volver a presidir Brasil en lo que sería una gran un gran triunfo sobre el golpe, en definitiva. No solamente la derrota del ultraderechismo fascistoide de Bolsonaro. Sería un triunfo sobre el golpe de Estado que destituyó a Dilma, el golpe de Estado que se continuó con la prisión legítima de Lula y que le impidió ser candidato a la presidencia. Sería una restauración democrática. Sería un gran paso simbólico, aun cuando los desafíos que deba enfrentar Lula en un nuevo gobierno sean mucho más difíciles que los que debió enfrentar cuando llegó al gobierno por primera vez, porque obviamente las condiciones son muy, muy distintas y muy difíciles. Y
pero algo está diciendo que de preso y proscrito a ganar las elecciones. Y bueno, algo ha pasado en el Brasil que explique este cambio, sí, sin lugar a dudas.
Algo ha pasado en el Brasil y en la percepción del mundo respecto de la campaña falsa, judicial del Lawfare que se practicó contra Lula, contra el PT. Hay conciencia mundial respecto de que en realidad no fue un triunfo de la justicia contra la corrupción, sino un gigantesco escándalo de manipulación de la justicia, de judicialización de la política. Y esto hoy ha sido concientizado aún en los Estados Unidos, que fueron impulsores de este golpe de Estado y aún en Europa. Es muy importante para toda América Latina. Y la otra gran elección fundamental en América Latina es la de Colombia. En marzo habrá elecciones en Colombia. Hoy Petro, el candidato, digamos, progresista, aparece como el principal favorito. Si ganase sería también un enorme paso para Colombia y para toda América Latina. No sé qué es lo que ocurrirá, por cierto. Ya tuvo alguna otra experiencia Petro en la que no le fue muy bien. Ojalá esta vez mejore en sus perspectivas.
Recordemos que Petro fue, no en estos últimos acuerdos de paz, antes Petro fue quien había tomado las armas en el movimiento M19 y luego durante el gobierno de Belisario Betancur se incorpora a la vida política del país. Quiere decir que ese también sería un precedente muy interesante para Colombia.
Muy importante. Y recordemos que en Chile, donde como tú acabas de recordar, ganó Boric, este año 2002 debe ser sometido a plebiscito la nueva constitución, la constitución que elabore la constituyente. Pero va a ser un gran desafío, con voto obligatorio, según tengo entendido, el plebiscito por la nueva constitución. Y eso va a incidir mucho en la aprobación o no aprobación de la nueva constitución, va a incidir mucho en el destino de Chile.
Una preguntita sobre Chile. La conducta electoral, hay gente que la ve como errática en Chile y otra gente dice que fueron distintas maneras de expresar un disconformismo con el establishment. A ver, por ejemplo, en la constituyente votó el porcentaje más alto de participación popular de la historia de Chile. En la primera vuelta presidencial la votación fue muy baja. No sé si fue la más baja de la historia o no, pero en todo caso fue muy baja. Aumentó considerablemente en la segunda vuelta. Algunas cosas en común. En los tres se siente un voto protesta muy fuerte. En la constituyente, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano, último gobierno antes de Allende, primero después de Pinochet, obtiene dos bancas, una de las cuales no es para un demócrata cristiano, sino para una alianza que hicieron con Independiente. O sea, de más de 500 integrantes de la Asamblea Constituyente, hay un solo demócrata de cristiano. Nos está diciendo que la crisis de partidos en Chile, o que la expresión de malestar contra la conducta de los partidos ha sido muy fuerte. Y esto a mí me da la impresión de que, más allá de que vote mucha o poca gente, se mantiene, corta horizontalmente la elección de la constituyente, la primera y la segunda vuelta. Entonces este dato me parece que es muy interesante y que hay que analizar. Ahora bien, Boric, que surge como figura pública en las manifestaciones de protesta hace 2 años, hoy se transforma en el presidente más joven de la historia de Chile. Yo no sé si has visto, pero está circulando en las redes una homilía de un sacerdote chileno molesto porque alguien le pide que rece para que no venga el comunismo a Chile, y el sacerdote le contesta: ¿y cuándo carajo, y ese sacerdote, gobernaron los comunistas en Chile? No les echen la culpa de lo que nunca hicieron, porque nunca estuvieron. Bueno, pero sí, es excelente, excelente. Pero en ese contexto, yo me pregunto lo siguiente: ¿tú prevés que pueda haber, porque después que aprueben la nueva constitución, la constituyente, pasarán 60 días para plebiscitarla? ¿Tú ves alguna posibilidad que, desde que asuma Boric hasta que se elija la nueva constitución, pueden haber dos polos de poder ahí que sean piedras que siempre chocaron, como decía Vicente Fernández?
Puede ser, Juan. En realidad yo no sé qué es lo que va a pasar en Chile. Tengo el deseo de que pase lo mejor, pero tengo enormes dudas de qué es lo que va a pasar en Chile. Ese enorme porcentaje de abstenciones que tú has señalado refleja una disconformidad profunda con el sistema, una disconformidad profunda con el sistema que no es fácil de modificar, porque Chile no solamente tendría que cambiar la constitución, tendría que cambiar el estatuto neocolonial constituido por los 26 tratados de libre comercio que aprobó lamentablemente no la dictadura de Pinochet sino los gobiernos democráticos. Y esto no lo digo en beneficio de Pinochet, que fue la dictadura más sangrienta. Lo que digo es que el sistema fue reafirmado por los partidos democráticos post-pinochetistas. Entonces, es muy difícil realmente. Te recuerdo que, por ejemplo, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, cuando estuvo en Montevideo, no solamente lo dijo en Montevideo, pero también lo dijo cuando estuvo en Montevideo hace unos pocos años, definió los tratados de protección de inversiones como la guerra del opio del siglo XXI. La guerra del opio del siglo XXI, dicho por Stiglitz, a ver, un ex vicepresidente del Banco Mundial, asesor de Clinton, premio Nobel de Economía, no lo dijo un guerrillero colombiano, ¿no? Entonces, ese orden internacional tan tremendamente injusto y tan interiorizado en el modelo chileno a través de los TLC, de los tratados de protección de inversiones, etcétera, es muy difícil de cambiar. Y uno percibe, bueno, hay una paridad muy grande en el Parlamento electo. En realidad creo que incluso tiene una leve ventaja a la derecha en el Parlamento sobre la izquierda, de modo que hay un cúmulo de incertidumbres. Yo no me animo a hacer pronósticos. Lo único que puedo expresar es mi deseo de que para Chile, para el nuevo gobierno, llegue lo mejor y sea un aporte para todos en América Latina.
Luis, una última pregunta sobre América Latina en general, antes de hacer un pequeño corte musical y luego ir al bloque final sobre la región, el barrio, el vecindario. El presidente AMLO, que cumplió la mitad de su mandato con el índice de popularidad más alto de un presidente en la historia de México, ha planteado la posibilidad de que CELAC sustituya a la OEA. La OEA ha sido una mala palabra en el avance de los procesos democráticos en América Latina en los últimos años. Un compatriota tuyo y nuestro es el secretario general. Cuando los que se pronuncian son los estados miembros, no ha ido tan mal. Hubo una resolución a favor de la soberanía argentina en las Malvinas que no fue poca cosa, teniendo en cuenta que algunos países, Grenada, Saint Lucia, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, son países integrantes de la Mancomunidad Británica y se adhirieron a la resolución que aprobó por unanimidad la OEA. Ahora, cuando se pronuncia es el secretario general, entramos en una zona muy difícil que ha generado muchas tensiones. Y él tiene en su elenco figuras de la oposición mexicana. Entonces es un poco comprensible lo de AMLO. ¿Qué perspectiva le ves tú a la OEA y al panamericanismo encabezado, liderado por Estados Unidos, que ha hecho que muchos llamen a la OEA el Ministerio de Colonia de América Latina? ¿Qué perspectivas le ves a un entierro de lujo de la OEA y el surgimiento de una nueva Mancomunidad de Naciones?
Ojalá fuera posible y ojalá se concrete. En cualquier caso, el relanzamiento de la CELAC, fundamentalmente en base a los impulsos de México, del México presidido por AMLO, es un gran acontecimiento de la patria grande, un gran acontecimiento. Es, en mi opinión, el aporte más grande que ha hecho AMLO durante estos primeros años de su gobierno, el aporte más grande para el propio México, porque México vivió un largo periodo de deslatinoamericanización y de norteamericanización, ¿verdad?, que se está comenzando a revertir con AMLO, y un gran aporte al conjunto de nuestra América Latina. Y la solidaridad especial de AMLO con Cuba, enviando materiales, suministros con barcos militares, ¿no? No es un detalle menor, ¿no?
Para
asegurarse que de ninguna manera fuesen impedidos de llegar con los suministros que enviaba a Cuba. Son señales muy fuertes, muy fuertes. Yo no creo que el panamericanismo lo podamos terminar ahora. Desgraciadamente seguirá siendo el imperialismo norteamericano, disfrazado bajo el nombre de panamericanismo, uno de nuestros desafíos fundamentales. Pero me llena de esperanza la prédica y la práctica de AMLO y del México renovado en sus mejores tradiciones por el gobierno de AMLO.
Gracias, Luis. Vamos a un pequeño corte musical y volvemos con el último bloque sobre la región más inmediata.
Buen amigo, te escribo, espero comprenderás. Han pasado tantas cosas, alguna te alegrará. Desde que tú partiste, todo ha sido novedad. El año viejo ya terminó, pero hay algo que ahora aquí no va. Se habla poco de fiestas, comprendes, hay tristeza.
Bueno, con Luis Viñolo, director de la Fundación Vivian Tría, experto en temas internacionales, especialmente en América Latina, vamos al último bloque, a analizar, Luis, ¿qué está pasando en la región y qué desafíos se nos abren para el año 2022? Uruguay ha protagonizado la llamada flexibilización del Mercosur, y vuelve en la última cumbre, que también fue virtual, a votar 1-3 en contra de la mayoría de los países, aislándose cada vez más, muy inclinado a Brasil, que pierde las elecciones. ¿Cómo ves el año 2022 en la región?
Ese intento de Uruexit de Uruguay, ¿no?, al estilo del Brexit.
Qué lindo nombre, sí.
Sí, eso es lo que está intentando el gobierno de la calle POU y de la coalición multiconservadora que padecemos en Uruguay. Es un intento de enterrar el Mercosur y es un intento de desarticular la integración latinoamericana. Es un reflejo de la política esencialmente panamericanista proestadounidense del actual gobierno. Espero que fracase, y creo que hay bastantes condiciones para que fracase. No quiero extenderme en esto, si quieres lo podemos desarrollar en otro programa. Pero el Uruguay, simultáneamente con este desafío de esos TLC por su cuenta, sin el Mercosur, supuestamente con China, supuestamente con Turquía, más negociaciones con Estados Unidos, aunque no con formato de TLC, etcétera, tiene como gran desafío el referéndum que se realizará el 27 de marzo próximo sobre 135 artículos de la ley de urgente consideración. Es casi inabarcable la cantidad de temáticas que están metidas dentro de esta ley de urgente consideración. Así que aburriríamos a los oyentes y no nos daría el tiempo. Yo lo que quiero decir es que, en esencia, y esta es mi opinión personal, la LUC es la nueva versión 4.0 de la Ley de Empresas Públicas de la calle Padre en 1992. Esta ley, en esencia, más allá de muchas otras cosas, es una ley privatizadora. Es una ley privatizadora que, a través del artículo 285 sobre sociedades anónimas con participación estatal, pretende privatizar las sociedades anónimas que son propiedad de las empresas estatales, las empresas públicas del Uruguay, y que son decenas, y que son importantísimas, y son las más rentables de las empresas, empresas propiedad de las empresas públicas uruguayas, ¿no? Entonces, esto es un asunto absolutamente central, y por supuesto totalmente coherente con esa lógica de ruptura del Mercosur y de apertura a los TLC.
Bueno, Luis, espero que se nos ha ido el tiempo, porque contigo el tiempo vuela, quiere decir que ya te estamos comprometiendo para otro programa. Te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado, y a toda la audiencia le deseamos un muy feliz año, y nos encontramos el lunes que viene.
Se cumplen 100 años de Vivian Trías este año.
Ah, vamos a hacer un programa especial sobre el tema. Hecho.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.